mantienen conectado con información independiente y verás Bío Bío, cobertura total.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Se redobla la ofensiva judicial contra Ángela Vivanco. La Fiscalía amplió la querella de capítulos en su contra y el Consejo de Defensa del Estado anunció la presentación de una querella.
El Partido Republicano decidió que el diputado Cristian Araya salga de la bancada parlamentaria mientras es investigado en el marco de la trama bielorrusa.
A esta hora, la directiva de la Democracia Cristiana se encuentra reunida evaluando posibles sanciones para el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle tras su reunión con José Antonio Kast.
Evitando abordar la carrera presidencial y otros temas de política electoral, el presidente Gabriel Boric finaliza su visita por Puerto Williams y se prepara para trasladarse a Punta Arenas.
La mesa del sector público pidió al Ejecutivo un reajuste del 2% real sobre el IPC de noviembre.
Será el próximo 4 de diciembre que el gobierno reciba a las 16 organizaciones para comunicarles una respuesta.
Con un cuestionamiento a los dineros de los gobiernos regionales y a la necesidad de financiar el INJUB, a esta hora sesiona la Comisión Mixta de Presupuestos.
Con dos carabineros heridos y daños en vehículos policiales y un cuartel policial, terminó un desalojo de una feria informal, esto fue en Peñalolén.
Y en estos momentos se formaliza a 6 funcionarios de la Policía de Investigaciones por distintos delitos de corrupción.
Un ciudadano colombiano fue detenido, acusado de asaltar y atacar con un arma blanca a un turista belga, esto fue en pleno centro de Viña del Mar.
En noticias del exterior, el Kremlin admitió haber recibido varias versiones del plan de paz para Ucrania propuesto por Estados Unidos, pero aclaró que todas ellas por canales extraoficiales.
El Parlamento Europeo pidió prohibir las redes sociales a los menores de 13 años en toda la Unión Europea.
El Tribunal Supremo francés confirmó la condena a 6 meses de prisión contra el expresidente Nicolás Sarkozy.
En los deportes, Colo-Colo finalmente visitará Cobresal el viernes, este viernes, desde las 6:30 de la tarde, adelantando así la propuesta de la NFP en 1 hora y media.
El entrenador Manuel Pellegrini tendría un acuerdo para prolongar su contrato con el Betis hasta junio del año 2027.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos siempre a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Esto lo adelantábamos recién en los titulares. La Fiscalía Regional de Los Lagos amplió la querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, con un nuevo capítulo dedicado a la supuesta entrega de un pago de $15,600 a la jueza.
El Consejo de Defensa del Estado anunció además que se va a querellar en los próximos días en contra de la también ex jueza Vivanco, siguiendo la línea que emprendió Codelco. Marcela Rojas con los detalles. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un refuerzo judicial en la trama bielorrusa es lo que hemos estado viendo durante estas últimas horas con esta ampliación de la querella de capítulos de la Fiscalía Regional de los Lagos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Recordemos que la querella de capítulos es un documento, es un requisito que legal que debe ser primero acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, llegar a la Corte Suprema si es que las partes así lo requieren, para que la exministra de la Corte Suprema pueda ser formalizada. Y no solo eso, que se le pidan cautelares privativas de libertad en su contra. Esta ampliación de la querella incorpora un nuevo capítulo, el número 4, que expande significativamente el marco legal y fáctico, también temporal, de la imputación contra Ángela Vivanco. A diferencia de la querella original, que se centraba en estos pagos asociados a resoluciones de septiembre de 2023 y marzo de 2024, esta nueva acción suma hechos vinculados al fallo del 4 de julio de 2023, incluyendo este presunto pago de $15,600 entregados a la ministra ese mismo día y la utilización inmediata de esos fondos por parte de Víctor Migueles, su pareja, que también está imputado formalizado en esta causa y en prisión preventiva en Capital Llaver por los delitos de cohecho y también lavado de activos. Con ello, el Ministerio Público sostiene que el cohecho no solo continuó, sino que habría comenzado desde el primer fallo favorable al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec. Además, la ampliación detalla una serie de irregularidades en la tramitación del recurso de protección recogidos en el informe de la Comisión de Ética de la Corte Suprema que no estaban desarrollados en la querella inicial. Se describen maniobras administrativas atípicas, la inclusión sorpresiva del recurso en la tabla, la rápida dictación del fallo y también la falta de inhabilidad por parte de Vivanco pese a su estrecha relación con los abogados del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Algo que ella misma ha reconocido durante estos últimos días, que ellos eran amigos, pero que ella no se inhabilitó también de estas causas, porque eran amigos no formal, como uno lo diría, tan estrechamente, solo en relaciones sociales. Con esto, la Fiscalía de los Lagos busca reforzar esta tesis de que existió una intervención irregular y sostenida para favorecer a esta empresa chileno-bielorrusa Velas Movitec. Todo esto en el litigio que sostenían con Codelco en los tribunales superiores. La ampliación también integra una recapitulación completa de todas las resoluciones en las que habría intervenido Vivanco con infracción a sus deberes de ministra de la Corte Suprema y solicita que el tribunal declare admisible este nuevo capítulo para efecto de medidas cautelares. Al respecto, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, señaló en conversación con El Tema del Día de BioBio TV que esta ha sido una investigación que a su juicio parece un colador porque tiene vacíos que intenta la Fiscalía arreglar sobre la marcha.
¿Qué le puedo decir en primer lugar? Que yo nunca he ido a la oficina de ellos. En segundo lugar, que yo nunca he recibido nada de ellos. Entonces están pintando como si yo hubiera hecho un viaje o dos porque me cayó esta plata y que como que yo nunca hubiera viajado antes. Entonces me parece a mí que esta investigación es una investigación como una especie de colador que tiene muchos hoyos, muchos espacios vacíos y que los están tratando de llenar.
Espacios que se intentan llenar porque no es la única ampliación, no es la única querella de la que hemos sabido en las últimas horas. El Consejo de Defensa del Estado también anunció esta jornada que va a querellarse en contra de la exministra suprema Ángela Vivanco durante los próximos días, siguiendo la línea de lo que ya había hecho Codelco hace un par de jornadas en lo que presentó este escrito como querellante en el caso y no solo como víctima. Cuando presentaron esta querella ante los tribunales contra la ministra Vivanco y también los demás imputados en la trama bielorrusa. Al respecto, fue consultado el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, quien señaló que estas investigaciones ameritan tratarse con tiempo, deben investigarse y llegarse a fondo, y es algo que ellos van a hacer de todas formas y van a presentar este escrito en los próximos días.
Una vez que estos nuevos hechos aparecen dentro de las investigaciones, bueno, le corresponde a las instituciones, sin ningún otro miramiento, hacer las investigaciones que ameriten y presentar las querellas o pedir las condenas penales que amerite el caso. De hecho, el Consejo de Defensa del Estado ya aprobó la presentación de esa ampliación de querellas, así que eso lo haremos en los próximos días.
Próximos días que también van a venir con novedades sobre las querellas de capítulos, no solo de la ministra Vivanco, porque también se notificó durante la jornada de ayer al ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, sobre esta querella de capítulos. ¿Y por qué es importante esta notificación? Porque esto da pie a que ya se pueda tramitar esta instancia en la Corte de Apelaciones de Santiago. Ellos, al ser notificados, debe el tribunal fijar una fecha para que se realicen estos alegatos y que se pueda realizar esta querella de capítulos y ver si es que la Corte de Apelaciones acoge o no esta solicitud de la Fiscalía respectiva en ambos casos. Si es que acogen la solicitud de la querella de capítulos de Ángela Vivanco, es muy probable que lleguemos hasta la Corte Suprema en una especie de apelación a esta, en este fallo, y es ahí cuando se van a ver las caras nuevamente con sus excolegas y vamos a ver finalmente si es que el tribunal, el máximo tribunal, aprueba o no esta querella de capítulos contra Ángela Vivanco, que permitiría eventualmente formalizarla ante los tribunales de justicia, y no solo formalizarla, porque en estos instantes ella puede ser formalizada. Lo que no pueden hacer la fiscalía es pedir medidas cautelares que sean privativas de libertad.
Ya, se complica el panorama porque se le abre un nuevo flanco a la ministra Vivanco. Más allá, digamos, de las declaraciones que hace, hay una entrevista que está en BioBio Chile, en BioBio TV. Pero la fiscalía piensa otra cosa.
Claro, estos nuevos antecedentes que fueron surgiendo incluso durante la formalización de la trama bielorrusa, una formalización súper extensa que estuvimos viendo y analizando acá en conjunto, 8 días duró. Estos nuevos antecedentes que salieron sobre la marcha dan pie a que la fiscalía pueda ampliar esta querella, pueda decirle a los tribunales: tenemos más respaldo de lo que teníamos antes para presentar esta querella, hay más antecedentes del por qué la ministra debiera ser desaforada, por así decirlo. Es algo que hemos visto también con los parlamentarios, para que pueda ser formalizada en los tribunales de justicia. Y no solo eso, no solo ellos piden que ella pueda ser juzgada por los tribunales, sino que piden que pueda tener medidas cautelares, que quizás es lo más relevante de este caso, porque ellos muy probablemente van a pedir la prisión preventiva para una ex ministra de la Corte Suprema.
Gracias, Marcela.
Buenos días. Chao, Marcela.
Bueno, a propósito de todo esto que sucede y la crisis de confianza que está afectando al Poder Judicial, el gobierno sostuvo esta mañana una reunión en La Moneda y lo hicieron con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, que es Raúl Letelier, para coordinar acciones frente al avance del caso de la trama bielorrusa.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la prioridad es una investigación rigurosa y sin espacio para dudas, y que de acreditarse delitos deberían aplicarse las sanciones más severas que contempla la ley. Francisca Cárez tiene más antecedentes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una mañana movida acá en el Palacio de la Moneda, y es que a primera hora el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y también el ministro de Justicia, Jaime Cajardo, recibieron al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier. Una cita convocada en medio de lo que ya les contábamos, de la preocupación del gobierno por la crisis que está atravesando el Poder Judicial. El foco estuvo puesto en, por supuesto, la trama bielorrusa que ha arremetido al sistema y que, según el Ejecutivo, debe investigarse con total rigor y sin espacio para ninguna duda. En Palacio recalcan que la confianza pública está en juego y que si se acreditan responsabilidades, las sanciones deben ser las más severas que permite la ley. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
El gobierno reitera su compromiso con el total esclarecimiento de este caso y la plena aplicación de la justicia. Seguiremos apoyando el esfuerzo investigativo que está llevando adelante el Ministerio Público.
Bien, en paralelo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reforzó ese mensaje y explicó que la reunión con el Consejo de Defensa del Estado buscó ordenar criterios y fortalecer la coordinación institucional para que todas las aristas avancen sin trabas.
Para nuestro gobierno, estos casos son de suma gravedad, por eso es tan importante también la reunión que hemos sostenido con el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Las investigaciones tienen que ser exhaustivas.
Muy en la misma línea ambos ministros, y bueno, desde el Consejo de Defensa del Estado, su presidente Raúl Letelier valoró también esta preocupación que ha tenido el gobierno en esta reunión, y un gobierno que también está siendo enfático en que esto no es un episodio aislado, sino parte también de un deterioro institucional que debe enfrentarse con cierta decisión. Por eso, tanto en Interior como en Justicia anunciaron que van a seguir entregando los antecedentes al Ministerio Público y que también van a mantener la coordinación permanente con el Consejo de Defensa del Estado para asegurar una respuesta estatal sólida ante esta crisis. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma. 1:14 p.m.
Hablábamos de esto en los titulares y está relacionado con la trama bielorrusa. Algunos la han bautizado la arista parlamentaria de esa trama. En el Partido Republicano ha decidido que el diputado Cristian Araya salga de la bancada parlamentaria de ese partido mientras es investigado, como les digo, la arista parlamentaria de la trama bielorrusa.
Y en línea con el despliegue de José Antonio Kast, hoy día se reunió su comité estratégico de campaña y sus equipos de seguridad presentaron un plan que denominaron Triple Escudo. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace unos días que ya se comenzó a vincular al diputado Cristian Araya a la trama bielorrusa. Esto luego de que el OS-7 de Carabineros interceptara una llamada del suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, en la que el aludido hacía alusión claramente a que había depositado cerca de 1,7 millones de pesos a el parlamentario del Partido Republicano con el objetivo de que Araya apoyara al juez Antonio Ulloa para salvarlo de la acusación constitucional. De ahí en más, el Partido Republicano se había mantenido un poco al margen de la situación y esperaron que fuese el propio parlamentario quien ayer en el Congreso entregara sus descargos y manifestara su inocencia. Sin embargo, fue ayer en el Congreso que Cristian Araya mantuvo una reunión con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, en la que se acordó que él saldría de la bancada en caso de que esta situación alcanzara una arista penal, y así fue, ya que el fiscal nacional Ángel Valencia informó al Ministerio Público que la Fiscalía Regional de Los Lagos iba a indagar penalmente los antecedentes de traspasos de Llaver al senador Matías Walker y también al diputado Cristian Araya. Debido a esto es que se concretó lo que ya se había acordado. Fue durante esta mañana que el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, dio cuenta entonces de que Cristian Araya sale de la bancada del Partido Republicano y está en veremos qué es lo que va a suceder con su militancia. Escuchemos.
Uno podría suspender en torno, digamos, a una lógica de un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Él mismo dice, mire, yo congelo, quizás esa es la palabra más exacta, el ejercicio de algún eventual derecho como militante, en la misma lógica, en la misma tónica, no afectar absolutamente en nada al partido.
Esto no es lo único respecto al comando, claramente ha sido lo más novedoso porque muestra efectivamente cuál va a ser el tono del Partido Republicano para no poder ensuciar, digamos, la campaña presidencial de José Antonio Kast, quien hoy ya volvió a la región metropolitana. Sabemos que ayer estuvo desplegado en la región de Tarapacá y hoy ya volvió a la capital para encabezar distintas reuniones, una de ellas con su equipo de seguridad, donde también ya comienzan a formar parte otros integrantes de lo que fueron los comandos de Evelyn Matthei y de Johannes Kaiser, y se está trabajando claramente entonces en poder acordar un programa conjunto. Luego de esto fue el general en retiro de Carabineros, Enrique Basaletti, quien presentó el plan Triple Escudo, el que contempla el plan Escudo Fronterizo, que ya había sido presentado, y otros dos, Escudo en Ruta y Escudo Comunal, con lo que se comienza a fortalecer el programa en materia de seguridad. En línea ahora con lo político, hoy se concretó un encuentro entre el llamado Comité Estratégico de la campaña de José Antonio Kast, que está encabezado por su jefe de campaña Martina Rau y representantes del resto de los partidos de oposición. Por ejemplo, forma parte de esta instancia está Eduardo Cretón por la UDI, Luis Pardo por Renovación Nacional, Hans Marowski por el Partido Nacional Libertario, Macarena Cornejo por Evópoli, Gustavo Torres por el Partido Social Cristiano, entre otros. Fue Martina Rau quien hizo una positiva conclusión de esta reunión, en la cual se abordaron temas como los apoderados de mesa, el despliegue de campaña de los distintos cuadros y bases de sus militantes, cuál va a ser los materiales de campaña, y también se abordó algo de la franja.
Diferentes partidos políticos han designado voceros que estamos desde el día uno trabajando. Hoy día tuvimos una nueva reunión coordinando detalles de la campaña, de los despliegues, de las vocerías, para que efectivamente ese 14 de diciembre Chile pueda dar paso a ese cambio profundo que necesita.
Parte entonces de lo que ha sido esta jornada acá en el Partido Republicano, que ha estado marcada claramente por la salida de la bancada del diputado Cristian Araya y también por las distintas reuniones que han tenido los integrantes del comando del candidato republicano, Katy Nivaldo.
¿Qué lectura le podemos dar, Majo, al que haya sido primero Arturo Esquella quien dio a conocer la información antes que el propio Cristian Araya en relación a una decisión que después se trató de entender o dar a entender que la tomaba el diputado en primera persona, pero ya la había anunciado el presidente del partido? Hay claramente una necesidad de dejar bien marcado quién tomó la decisión, que no fue necesariamente el diputado.
Lo que plantean en la interna es que efectivamente esto se habría manifestado de manera voluntaria por el parlamentario, por Cristian Araya, hacia el Partido Republicano. La disposición de que si esto alcanzaba una arista judicial, una investigación, él iba a tomar la decisión voluntaria de salir de la bancada. Eso se manifestó ayer en este almuerzo y hoy fue en el marco de una entrevista radial que tuvo Arturo Esquella, que al ser consultado por el tema, él transparenta esa situación y dice, según lo conversado ayer con el diputado, su salida de la bancada debería concretarse dentro de los próximos días porque ya alcanzó una arista penal. Arturo Esquella da a conocer que esta fue una decisión que no se le pidió al diputado, sino que él la tomó de manera voluntaria, pero claro, hoy realiza él la vocería al dar a conocer esta situación y luego es Cristian Araya quien finalmente ya blanquea todo a través de su cuenta de X, donde claramente hace alusión a que va a salir de la bancada del Partido Republicano. Todas las fuentes acá indican que fue una decisión voluntaria, que no se le habría solicitado, pero claramente lo da a conocer el presidente del Partido Republicano como una muestra, ¿no?, de liderazgo y que también efectivamente se están tomando medidas para no poder, para no abrir flancos, ¿no?, en la campaña de José Antonio Kast.
Bien, gracias, Majo.
Que estén bien, buenas tardes.
Igual tú, hasta pronto.
Sigamos con la política porque hasta ahora la directiva de la Democracia Cristiana está reunida evaluando posibles sanciones para el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de su reunión con José Antonio Kast.
En el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Yaret Jara, reconocieron que esperaban un respaldo transversal de toda la militancia de la Democracia Cristiana. Gabriela Piña, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y se viven minutos clave en estos momentos aquí en la sede de la Democracia Cristiana, porque ya lo adelantaban, se encuentran reunidos a esta hora los diferentes integrantes de la directiva, de la mesa directiva nacional de la Democracia Cristiana, algunos de forma presencial y otros de forma online. Es una reunión híbrida, pero en este lugar se encuentran reunidos por lo menos el presidente de la DC, el senador Francisco Buenzumilla, y también la secretaria general de la colectividad, Alejandra Kraus. Un encuentro que es bastante relevante porque se va a evaluar en él las posibles sanciones o finalmente cómo va a actuar la directiva frente a esta reunión que sostuvo el expresidente de la República, militante histórico, ¿no?, de la DC, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Todo esto en consideración de que hoy día la DC respalda institucionalmente a la candidata presidencial del oficialismo, Yaret Jara. Un golpe que además repercutió bastante en el comando de la candidata Yaret Jara, por supuesto. Desde su equipo reconocieron varias voces que representó un dolor, no para su candidatura, el que haya apoyado o que haya dado esta muestra o este guiño a José Antonio Kast y no a la candidatura de Yaret Jara. Lo reconoció, por ejemplo, durante esta jornada la exministra del Interior, Carolina Toá. Ella hablaba de que justamente esta foto representaba un golpe para el sector que causaba dolor, pero asegurando eso sí que en el electorado no debería pesar demasiado este guiño que hace Frei hacia el abanderado del Partido Republicano. Durante esta mañana también se le consultó a la vocera del comando de Jara, la diputada Gael Yomans, quien optó o buscó más bien desdramatizar todo este asunto, aunque reconoció que desde el equipo de la candidata, por supuesto, que esperaban un respaldo más bien transversal de la militancia de la Democracia Cristiana.
O sea, lo que uno espera es que los militantes de la Democracia Cristiana también respalden a nuestra candidata Yaret Jara, y eso los involucra a todos. Ahora, nosotros al menos estamos con mucha fuerza y con mucha esperanza en esta campaña, así que ojo, no nos vamos a perder con este tipo de actos.
Toda esta reunión también obviamente generó bastantes repercusiones en la interna de la Democracia Cristiana, bastantes críticas por parte de algunos militantes. Hubo otros que, por cierto, también respaldaron el actuar del expresidente Frei, en consideración de que sabemos existe una disputa en la interna de la colectividad por la decisión que toma hace un par de meses atrás de respaldar finalmente la candidatura presidencial de Yaret Jara, en consideración principalmente de su militancia en el Partido Comunista. Entre las voces críticas de esta reunión que sostuvo Frei con Kast está la del exdiputado de la tienda, Rodolfo Segel, quien incluso exigió al Tribunal Supremo evaluar una salida, una suspensión de la militancia
del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Conversó esta mañana el exdiputado con Expreso Biobío y allí comentó que a su juicio el propio expresidente debería irse, debería salir de las filas del partido y señaló esperar que se tome algún tipo de acción, que la directiva finalmente opte por sancionar al exmandatario.
Yo espero primero que nada que él personalmente se vaya, que tome sus decisiones y él se vaya. Segundo, espero que el consejo hoy día ojalá lo pueda sancionar de disciplina.
Pero lo comentábamos, también hubo otras voces que respaldaron el actuar del expresidente. Ahí está, por ejemplo, el timonel de la DC en la directiva de la región metropolitana, Rodrigo Albornoz, quien comentó que a su juicio sería un error que la directiva nacional de la tienda ocupara toda esta situación y toda esta polémica para, dijo, ocultar la realidad, haciendo alusión justamente a este desencanto que tiene parte de la militancia con la candidatura presidencial de Yanet Jara. Pasemos a escuchar parte de las palabras de Rodrigo Albornoz.
La militancia y nuestro electorado no vota, no se siente convocado por la candidatura de izquierda. Por tanto, creo que la Democracia Cristiana y su directiva nacional tienen que abordar un tema de fondo.
A eso de las 14 horas se espera que haya algún tipo de declaración por parte de la directiva nacional tras esta reunión. No se descarta que se pueda alargar un poco más allá de esa hora, pero ya durante esta tarde, durante esta jornada, sí o sí, debiese haber algún tipo de pronunciamiento por parte de la directiva nacional de la Democracia Cristiana. Katy Nivaldo.
Y a propósito, Gaby, de lo que hablamos, esto del efecto que tuvo en el comando de Yanet Jara, ¿cómo aquilataron finalmente esto en la interna, la reunión de Frei con Kast, la entrega de su apoyo, que si bien no es directo, se entiende, nadie ha salido a desmentirlo hasta ahora, ¿no? Llevamos más de 24 horas después de eso. ¿Se ha aquilatado en caudal de votos, por ejemplo, o es más que nada un golpe anímico, que ya estaba bien bajo el ánimo y esto puede todavía dejarlo más abajo?
Yo diría que es más bien ese último punto, yeah. Un golpe más bien simbólico, por así decirlo, porque en el propio comando habían evaluado esta opción de solicitarle una reunión o un encuentro al expresidente Frei, pese a que él manifestó su postura bastante contraria, ¿no?, a la idea de apoyar a la candidatura de Yanet Jara. Sin embargo, también se tuvo esa evaluación de que efectivamente, pese a que están buscando acercarse al centro político, este apoyo no sería tan eficiente quizás para mover la aguja. Y de hecho hay varios analistas que también lo reconocen así, que es más bien una señal simbólica, pero también para algunos miembros de la DC esto genera cierta confusión, ¿no?, en el electorado, en consideración de que hoy día el partido respalda la candidatura, pero el expresidente va por otro camino y por ende, claro, es más bien un golpe simbólico, diría yo. De hecho, desde el propio comando también han buscado desdramatizar todo este asunto, señalando que ellos también hoy día cuentan con el respaldo institucional de la Democracia Cristiana, que es, a juicio del equipo de Jara y según lo que han comentado públicamente, lo más importante ya de cara a la segunda vuelta, y han insistido en que, pese a este guiño que le hace Frei a Kast, van a seguir buscando y apuntando al electorado de centro político que se puede sentir identificado también con el exmandatario.
Bien, gracias, Gaby.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Esta mañana el Consejo Nacional de Televisión sorteó el orden de aparición de las candidaturas presidenciales en la próxima franja televisiva.
Y entonces se decidió por sorteo que quien abrirá el espacio será el candidato republicano José Antonio Kast, seguido de Yanet Jara, la abanderada del oficialismo.
En paralelo, desde el Consejo Nacional de Televisión llamaron a transparentar el uso de la inteligencia artificial en las piezas audiovisuales para conocimiento de la ciudadanía. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En dependencias del Consejo Nacional de Televisión se llevó a cabo esta mañana el sorteo que definió el orden de aparición de las candidaturas presidenciales para la próxima franja televisiva correspondiente a la segunda vuelta electoral del próximo 14 de diciembre. A diferencia de la pasada campaña, esta franja se emitirá en un único bloque de 10 minutos por todos los canales de televisión de libre recepción a partir de las 20 horas con 50 minutos, en un periodo que comprende desde este domingo 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre. José Antonio Kast, actual abanderado de la oposición, será quien abra este espacio, seguido de la candidata del oficialismo, Janet Jara, en un orden que se irá rotando cada día. Desde el Servicio Electoral, la presidenta del Consejo Directivo, Pamela Figueroa, llamó a los candidatos a llevar la campaña bajo un ambiente de respeto.
Y queremos reforzar nuestro llamado a que las campañas y la propaganda se realice en un contexto de veracidad, de respeto, de fortalecimiento de los principios democráticos.
Uno de los elementos que marcó la pasada campaña fue el uso de herramientas de inteligencia artificial en las piezas audiovisuales de las candidaturas. Por ello, tanto el CNTV como el CERVEL afirmaron que están buscando generar orientaciones sobre su utilización, considerando las restricciones que tiene el Estado para intervenir en materia de propaganda electoral. En paralelo, así, realizaron un llamado a las candidaturas a transparentar el empleo de esta herramienta a fin de que la ciudadanía pueda distinguir con claridad entre contenidos ficticios y elementos basados en la realidad. El presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, habló al respecto.
Si se va a hacer uso de inteligencia artificial, por favor se aclare y así se diga, de manera que la ciudadanía pueda distinguir un tipo de ficción que hoy día es indistinguible prácticamente para muchas de las personas.
Las autoridades también recordaron que el próximo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta presidencial, tanto en el extranjero como en territorio nacional, con voto obligatorio para los nacionales. Para esta ocasión, además, los locales de votación, los vocales de mesa, se mantendrán tal cual fueron establecidos en primera vuelta.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copegut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Una de la tarde, 32 minutos.
Evitando comentar la carrera presidencial y otros temas electorales, habló el presidente Boric, eso ya lo vamos a ver luego, pero ahora vamos al Congreso, porque hasta ahora está sesionando la Comisión Mixta de la Ley de Presupuesto 2026, buscando resolver más de una docena de diferencias entre ambas cámaras. El gobierno abrió la sesión planteando una reducción de dineros de cultura para pasarlos al Ministerio de Seguridad.
La permanencia del INJUF, el Instituto de la Juventud, y el traspaso de dineros a los gobiernos regionales marcan estos minutos del debate, aunque la oposición volvió a advertir al gobierno sus dudas sobre las proyecciones de gasto e ingreso del presupuesto global. Nos vamos al Congreso. Gonzalo Holguín, que tiene todos estos datos. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Nivaldo, Katy, muy buenas tardes. Sí, estamos a solo algunos metros del pasillo en donde estaba sesionando hasta hace algunos minutos la Comisión de Presupuesto, la Comisión Mixta de Presupuesto en la Sala 10 del Senado, que corresponde a la Sala de la Sesión de Hacienda. La sesión en este momento está suspendida. ¿Por qué está suspendida? Porque se está tratando de llegar a un entendimiento político en las principales diferencias que hay entre ambas cámaras del Congreso Nacional. Recordemos que la Ley de Presupuesto 2026 ha sido una de las más discutidas en materia estructural, en el tema del balance estructural, de hecho, literalmente, cuáles eran las metas de relación de gasto e ingreso para el curso 2026. Y es en ese contexto que la oposición y el oficialismo, junto con el gobierno, están buscando un entendimiento en una serie de materias. ya hay una propuesta sobre la mesa. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, comenzó la sesión que inició cerca del mediodía diciendo que el Ejecutivo tiene la intención de reducir o de tomar más recursos de cultura para que traspasen a seguridad. Sabemos que el pase cultural, que es un beneficio que depende del Ministerio de las Culturas, tiene dudas respecto de su ejecución, respecto de su uso, y el ministro ha señalado que existe la posibilidad de que el remanente de esos recursos pueda ser finalmente utilizado en el Ministerio de Seguridad. Una de las primeras cosas que se está conversando es ¿cómo exactamente? ¿Para dónde irían esos recursos de todos los programas y de todas las maneras de inyectar recursos en esta importante partida? Escuchamos al secretario de Estado.
Este ahorro de recursos que podríamos hacer en el caso de cultura se podrían pasar íntegramente a la partida de seguridad. ¿En qué ítems y de qué manera? Eso se puede discutir. También hemos tenido diferencias respecto a cómo gastar los recursos en seguridad.
En las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, una de las cuestiones de la ley de presupuesto les pega bastante. Tiene que ver con una incapacidad que se habría establecido de los gobiernos regionales de transferir recursos a empresas estatales. ¿Por qué es problemático esto? Porque, por ejemplo, en áreas portuarias de desarrollo en cada una de estas regiones, la mayoría de la actividad es de carácter estatal, aunque tiene alguna infusión de recursos privados, y es por esto que parlamentarios como Carlos Bianchi de Magallanes y Jaime Sáez de Los Lagos han hecho el punto de que en sus territorios afecta de sobremanera que no exista una posibilidad de transferir recursos porque la empresa pública requiere de esta inyección de dinero. Escuchamos a ambos diputados de la Comisión Mixta de Presupuesto.
Hay una norma que tiene que ver con los aportes que los gobiernos regionales le hacen a las empresas públicas. Esto tiene que ver además con el tema de los impuestos.
En torno a que los gobiernos regionales efectivamente puedan aportar a empresas públicas, podría afectar negativamente a Magallanes, a Aysén y también a la región de Los Lagos.
Una de las instituciones más cuestionadas en esta discusión de la ley de presupuesto es el Instituto de la Juventud, el INJUV. La oposición puso de nuevo sobre la mesa un cuestionamiento que ha reiterado, que es que la mayoría de los recursos, casi un 75% de los recursos entregados, van a pagar salarios, a lo que se llama una suerte de mantenimiento estructural del funcionamiento de esta institución, pero que los parlamentarios están cuestionando su utilidad y dicen que cuál es el sentido de inyectar recursos a la existencia del Instituto de la Juventud cuando la mayoría va para salarios y no para la aplicación de políticas públicas. Uno de quienes más hizo este punto fue el diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso.
El INJUV no desaparece con el hecho de votar su presupuesto en contra. Efectivamente, permanecen los gastos permanentes. ¿Qué va a hacer el INJUV? Aquí tenemos un problema real. Si uno va y le pregunta a los jóvenes, ¿a dónde vas cuando tienes problemas? No van al INJUV.
Bueno, también no hay que olvidar, Catherine Ibaldo, que este debate estuvo marcado por cuestiones más grandes en un inicio, con un tono muy beligerante, muy duro de la oposición. Rechazaron casi la totalidad de las partidas, decían que era un presupuesto mentiroso, que proyectaba mal el gasto, que proyectaba mal el ingreso. Y ahora se ha ido por un tubo. Las votaciones han ido muy rápido, la Comisión Mixta resuelve hoy, puede que hoy mismo vote la Cámara, puede que hoy mismo vote el Senado. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el gran cambio que hubo? Bueno, en los pasillos del Congreso dicen una pura respuesta: las elecciones. Que el tono más duro era porque era antes de las elecciones parlamentarias y ahora ya no es tan duro porque eso ya terminó. Pero más allá de eso, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, insiste en que ellos todavía mantienen estas dudas y recuerdan algo que dijeron hace algunas semanas y lo vuelven a poner sobre la mesa. Cuando esté el informe de finanzas públicas el próximo año, en marzo o abril, si las cifras no se condicen con las proyecciones que hizo el Ejecutivo, el exministro de Hacienda Nicolás Grau, porque en ese momento será exministro de Hacienda, ya va a haber terminado el gobierno de Gabriel Boric, todavía podría exponerse a una acusación constitucional en su contra.
El gobierno no tuvo respuesta sencillamente a las grandes críticas que nosotros le hicimos. La proyección de los ingresos, las proyecciones de los gastos, la deuda flotante. El gobierno se está exponiendo a que en el próximo informe de finanzas públicas tengamos números distintos a los que ellos presentaron y ahí se va a exponer el ministro Grau a una acusación constitucional.
Quedan muchos temas todavía. Hay cuestiones de salud, de educación, de vivienda, también de tesoro público. Son más de una docena de diferencias las que rechazaron la Cámara de Diputadas y Diputados. En este momento, Nibaldo Cati, estamos en punto muerto. Y este punto muerto es bastante complejo porque, como yo les decía, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el cronograma? La idea es que la Comisión Mixta trabajara de 11:30 a 3 de la tarde, que hubiese una sesión de sala de la Cámara especial de las 4 a las 6 para poder tomar todos los temas acordados, votarlos y resolverlos, y que tras cartón inmediatamente hubiese una sesión del Senado que comenzaría eso de las 18:30 hasta las 20 horas y hoy día mismo miércoles, sin necesidad, por supuesto, de que los parlamentarios tengan que volver a venir al Congreso Nacional durante la jornada de jueves o de viernes, esté terminada la ley de presupuesto. Pero lo cierto es que ya nos acercamos hacia las 2 de la tarde, todavía no reinicia la sesión y todavía no está claro si habrá un acuerdo político. Si es que se logra, se votará rápido y la intención es que termine toda la tramitación de la ley de presupuesto 2026 dentro de esta misma jornada. Nivaldo Cati.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
1:40 p.m.
Con 2 carabineros heridos y daños en vehículos policiales, también en un cuartel policial. Así terminó un desalojo de una feria informal que se intentó instalar en Peñalolén.
Mientras estos comerciantes exigen formalizarse, el ministro de Seguridad pidió a los municipios acotar los permisos temporales para estas fechas. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, fue una jornada bastante violenta la que ocurría en las horas de la noche y hasta esta madrugada en la comuna de Peñalolén respecto de este desalojo de este comercio ambulante, esta feria navideña que se había instalado en esta comuna de Peñalolén, que ellos señalan que es una feria tradicional pero que no cuenta con los permisos municipales para operar en este lugar y que en definitiva la jornada de ayer el municipio decidió retirarlos de este lugar provocando serios incidentes en los cuales hubo enfrentamientos de estos feriantes y con también vecinos del sector en contra de inspectores municipales y también en contra de carabineros. Hubo un lanzamiento de piedras, elementos contundentes, bloqueo de calles, barricadas y también lanzamiento de fuegos artificiales en contra de personal policial, donde incluso se atacó una comisaría que está en el frente donde se produjo este incidente que corresponde a la municipalidad o a la comuna de La Florida. Todo esto se generó en el sector de la calle Ramón Carnicer, todo esto entre Avenida Tobalaba y Los Cerezos, donde, como señalamos, se instaló esta feria en el día de hoy o en la jornada de ayer. Definitivamente el municipio decidió retirar a estos cerca de 200 puestos que estaban instalados en este lugar, lo que provocó la ira de estos comerciantes, además de algunos vecinos, provocando estos incidentes. El saldo de estos hechos tiene relación con 2 carabineros lesionados, uno en su rostro, otro en su mano, además de daños en al menos 7 vehículos policiales y también el ataque a una comisaría ubicada en este lugar. Afortunadamente no hubo lesiones graves en torno a estos carabineros. Hay una persona detenida, el coronel Cristian Tabra de la Prefectura Oriente. De Carabineros se refirió a estos antecedentes que tuvo Carabineros en torno a estos incidentes en la cual debió intervenir personal de control de orden público de la Policía Uniformada.
Ante la intervención de Carabineros y el personal municipal, actuaron en forma violenta, instalando barricadas y atacando también a nuestros funcionarios, a un cuartel policial y también a vehículos policiales. Los carabineros lesionados fueron trasladados en forma inmediata al hospital institucional, donde se les diagnosticaron lesiones de carácter reservado.
Sí, Son lesiones afortunadamente menos graves. De hecho, se ha señalado que las próximas horas podrían ser dados de alta y derivados a sus hogares. Pero toda esta situación motivó que finalmente se replegaran estos equipos de seguridad de carabineros y también de seguridad municipal, no pudiendo concretar el desalojo total de estas cerca de 200 puestos ubicados en este lugar. Esto generó también la respuesta por parte del alcalde de Peña Belén, Miguel Concha, quien no solo indicó que van a seguir con esta instancia de erradicar el comercio ambulante, sino que además dijo que se van a generar más instancias con carabineros para tener mayor contingente policial y así evitar la instalación de este comercio ambulante.
No vamos a permitir que una feria ilegal se tome el espacio público de Peña Belén y altere la tranquilidad de los barrios. Seguiremos trabajando durante todos los próximos días para que esta feria no se instale de manera clandestina y que tengamos barrios seguros.
Sí, durante esta mañana también hubo palabras por parte del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien por supuesto no avaló el accionar de estos comerciantes ambulantes o informales quienes se enfrentaron a carabineros y también a personal de seguridad municipal. Él dijo que efectivamente se está trabajando para tener un mayor control sobre estas ferias navideñas, sobre todo en estas fechas donde aumenta este número de estos tipos de puestos, y por lo tanto hizo un llamado a los municipios que van a generar estas instancias en que se generen permisos bien acotados en puntos específicos de las comunas para así tener un control más puntual por parte de carabineros y evitar así la presencia del comercio ambulante.
Pero una manera en que usted también sirve para seguir manteniendo la rentabilidad de estas organizaciones criminales es comprando en ese tipo de ferias, especialmente los que carecen de autorización, proporcionan productos que vienen del comercio ilegal. ¿Y de dónde viene habitualmente ese comercio ilegal? Del contrabando en alguna de nuestras fronteras. Una manera de contribuir a la seguridad es acotar los espacios donde se otorgan esos permisos. No es que los alcaldes no otorguen permisos, sino que acoten esos permisos.
Sí, durante esta mañana tuvimos la posibilidad de conversar con algunos feriantes de este negocio o de esta feria ilegal o informal. Ellos han señalado que es una tradición de casi 30 años la instalación de estas ferias y que otros alcaldes los habían autorizado a permanecer en este lugar. Ellos señalan que no son partícipes de los delitos que se producen en este lugar, pero que efectivamente es el rol del municipio de poder controlarlos. Además han señalado que han decidido y han pedido en reiteradas ocasiones al alcalde formalizar su operación en este lugar, pero han señalado que le están cobrando altos valores, particularmente cerca de 5.000 pesos diarios por el uso del suelo, un monto que dicen ellos no es todo posible alcanzar puntualmente, dice, porque no todos los ingresos de los locales alcanza para pagar este dinero que está siendo cobrado por parte del municipio.
Si bien sabemos que somos una feria irregular y también sabemos que hay comercio ilegal dentro de esa feria, pero no somos los que podemos combatir el comercio ilegal. Nosotros queríamos tener permiso, pero el freno que nos puso el alcalde es el cobro excesivo. Hay gente que a veces no vende nada.
Que no quiere que trabajemos más. Los otros alcaldes nunca lo han hecho esto.
Si se vende alcohol, eso deberían regular los fuegos artificiales, pero no gente que está trabajando vendiendo sus productos.
Sí, eso es la reacción de los feriantes, pero también hubo un efecto colateral, particularmente o sea, hablamos de una comisaría que fue atacada en este lugar y que pertenece a la comuna de La Florida. Esta mañana hubo palabras por parte del alcalde de esta comuna, Daniel Reyes, quien señaló que ellos han tenido que asumir gastos que no estaban contemplados producto de los destrozos producidos en horas de anoche, y ha señalado que efectivamente se tienen que coordinar este tipo de trabajos de desalojos, alertar precisamente a los municipios que lo rodean, y en este caso dijo ellos no fueron alertados respecto de este desalojo de Peña Belén y ellos han tenido que reparar semáforos, también algunos daños de la comisaría afectada en el lugar y también algunas señales de tránsito que también fueron atacadas en la comuna de La Florida.
Una situación que padecen nuestros vecinos permanentemente, de no solo la feria navideña, sino una serie de incivilidades y directamente delitos que están ocurriendo en el lado de Peñarolén. No fuimos informados del mismo. La afectación que sufrimos fue grave. Esto acá podríamos incluso hoy día estar lamentando la pérdida de vidas humanas, porque hubo lanzamiento de objetos contundentes, atacaron la comisaría y desde luego la vandalización. Nosotros ya llevamos una estimación de daños que hemos sufrido en la comuna de La Florida superior a los 20 millones de pesos.
Sí, el día de hoy hubo presencia de carabineros resguardando esta comisaría, también los alrededores de este lugar donde se coloca la feria. De todas formas, los feriantes han insistido que esta noche a las 20 horas nuevamente van a instalar sus puestos a la espera de que el municipio les respete esta situación y generen una instancia de diálogo y también de permisos formales con un pago de dinero menor a lo que está ofreciendo, a lo que está pidiendo el municipio de Peñarolén. Bio Bio, la radio.
Viernes será formalizado un ciudadano colombiano. Está acusado de apuñalar a un turista belga en el centro de Viña del Mar.
Esta víctima fue herida por la espalda en medio de un intento de asalto por parte del detenido, quien mantiene su situación migratoria irregular acá en el país, es decir, está ilegal. Vamos a revisar la información, la revisamos con Karim Aguirre. Hola Karim, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, estable y fuera de riesgo vital se mantiene un turista de nacionalidad belga de 35 años de edad que fue herido con un arma blanca en medio de un asalto. Esto ocurrió precisamente en el centro de la comuna de Viña del Mar, en calle Valparaíso con Bon Schroeder, un sector bastante transitado más bien durante todo el día y también en la noche, ya que hay gran parte de bares ahí en el lugar. La víctima fue interceptada por la espalda por parte de un desconocido quien le propinó dos heridas con arma blanca por la espalda, como ya lo indicábamos, con el fin de robarle sus pertenencias durante la madrugada. Fue trasladada la víctima por carabineros hasta el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, donde está siendo atendido, y según la policía de investigaciones, este ciudadano belga sufrió lesiones de carácter leve y fue además la brigada de homicidio quien está a cargo de realizar las principales diligencias. Así lo ha asegurado el subprefecto de esta brigada especializada, Rodrigo Gallardo.
Logran establecer que la víctima corresponde a un ciudadano belga de 35 años de edad con visa de turismo en Chile, quien habría sido agredido en horas de la madrugada con un arma cortante y sus lesiones corresponden de mediana gravedad. Fue abordado por un sujeto, el cual corresponde de nacionalidad colombiana, con una medida de expulsión vigente en Chile.
Ocurrieron los hechos, fue carabineros quien dio cuenta que mientras realizaban patrullajes lograron identificar a la persona que habría realizado el ataque a este ciudadano belga. Se trata de un ciudadano de nacionalidad extranjera, de nacionalidad colombiana, más bien digo, quien fue detenido por carabineros en medio de un procedimiento en Viña del Mar por este ataque, ya que además detuvieron a este hombre que mantenía una orden de detención, una orden de expulsión vigente en el país y se mantenía con situación migratoria irregular, por supuesto, según señaló además la Policía de Investigaciones. La Seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, detalló que en el último tiempo se han intensificado además los controles migratorios en el lugar, en este sector de calle Valparaíso con Bon Schroeder, en el centro de Viña del Mar, y han identificado a más de 50 personas con situación migratoria irregular.
Solamente en la última semana se realizaron un total de 200 controles migratorios por parte de la Policía de Investigaciones, de los cuales arrojaron un total de 50 personas que se encontraban en situación migratoria irregular, por lo cual se desarrolló y se activó el mecanismo para proceder con los mecanismos de expulsión administrativa.
Bueno, este detenido, este ciudadano colombiano, fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Viña del Mar para su respectiva formalización, que fue ampliada para el viernes, para el 28 de noviembre a las 10 de la mañana en el juzgado de garantía de Viña del Mar. Mientras, la víctima, este ciudadano belga, se mantiene con lesiones leves al interior del hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, a la espera también de que se realice la formalización de cargos para este imputado, este extranjero de nacionalidad colombiana que se mantiene además detenido por su participación en este robo con violencia.
Gracias.
Gracias, Karim.
Gracias.
Buenas tardes.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
8 minutos para las 2 de la tarde.
Vamos al sur del país, evitando entrar en la carrera presidencial y en otros temas electorales. El presidente Gabriel Boric finalizó su visita por Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. Y ahora se prepara para trasladarse a Punta Arenas en una gira marcada por la conectividad y la infraestructura en su región natal, Magallanes. Aline Desormó es nuestra enviada especial. Hola Aline, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, los saludos desde la región de Magallanes.
y la Antártica chilena, ya porque estamos en el segundo día de actividades en esta cortita gira que está realizando el presidente de la República, Gabriel Boric, por la zona. Una visita marcada por el foco en la conectividad y en las obras que buscan mejorar la vida diaria en este territorio austral, más austral del país. Si bien el mandatario arribó el lunes, su agenda partió de lleno este martes y también hoy iniciaron las actividades bien temprano. Esta mañana inició con el lanzamiento de la segunda etapa de la infraestructura de la portuaria multipropósito de Puerto Williams, una obra que apunta a recibir naves de mayor tamaño, fortalecer la presencia estatal en el canal Beagle y también dejar capacidades que, según recalcó, trascienden a los gobiernos. Luego, el jefe de Estado se trasladó hasta Puerto Toro hace unos instantes, el poblado más austral del país, donde compartió con vecinos y destacó la importancia de que todas las personas vivan donde vivan, tengan el mismo valor para el Estado y accedan a servicios en igualdad de condiciones, recalcando que a pesar de ser una de las zonas más australes del país, no hay que diferenciarlos con los que viven, por ejemplo, en la ciudad. Escuchemos las palabras del presidente Gabriel Boric.
Ustedes podrían preguntarse últimamente por qué el presidente de la República visita una localidad donde vive tan poca gente. Y la respuesta es muy sencilla, porque los habitantes de Puerto Toro y de cualquier ciudad, de cualquier poblado en Chile, son tan importantes como los habitantes de las ciudades.
Bueno, ahí escuchábamos parte de las palabras del mandatario, que insistió en que la democracia también se construye atendiendo a todas las comunidades, incluyendo también a las más aisladas, como ahí lo escuchábamos. Durante esta jornada también estuvo en la actividad del Banco de Estado aquí en Puerto Williams, donde también participó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y quien también ha sido parte del despliegue de la región y lo ha acompañado durante todas las actividades. En la inauguración de la sucursal más austral participó además el presidente de Banco Estado, Daniel Hoffman, quien valoró el avance como un paso concreto para acercarse a servicios financieros de la zona y también con especial foco en pymes, organizaciones locales y trámites que antes obligaban a las personas del sector a viajar a Punta Arenas. Escuchemos las declaraciones de Hoffman.
Esperamos también que seamos una presencia importante para acompañar a los pequeños emprendedores.
Bueno, si bien ahí lo escuchábamos, el énfasis de esta gira ha sido sin duda la conectividad de la infraestructura de esta zona austral. También ha estado marcada por el silencio electoral por parte del presidente Gabriel Boric a puertas ya de la segunda vuelta presidencial. A diferencia de la campaña previa a la primera vuelta, el presidente ha evitado responder preguntas reiteradas de la prensa sobre este tema o sobre contingencia en general. Solo la noche de ayer se refirió al rechazo de la acusación constitucional del exministro de Energía, Diego Pardo. Bueno, con sus actividades ya casi finalizadas aquí en Puerto Williams, el presidente ya está lista para partir rumbo a Punta Arenas y también ya el jueves estar de regreso en la capital.
Gracias, Aline. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Llega el servicio premiado Chevrolet a Covax. Agenda tu servicio o reparación en concesionarios Covax. Participa en la trivia de preguntas. Podrás concursar por descuentos y por un iPhone 16. Te esperamos en Covax Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Y en covaxchevrolet.cl. Bases de esta promoción en covaxchevrolet.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
una escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Comprando en Wally, gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3,990. Clorogel Higienics de 900 ml a solo 1,190. Set 4 esponjas Impeque a solo 890 pesos. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Wally.
En Vete Maquinaria se adelantó la Navidad. Regala calidad a tu empresa aprovechando las ofertas en soldadoras láser, plegadoras CNC, máquinas de corte láser. Llámalos al más 569-9917-1017.
Bio Bio te escucha.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.